Estás en el pórtico de los cínicos. Filosofía para llevar.
Buenos días, bienvenidos a El Pórtico de los Cínicos, programa de divulgación filosófica y cultural del Departamento de Filosofía de la Universidad de Guadalajara. Yo soy Gabriel Falcón Morales y les doy la bienvenida en esta hora de las 12 a la 1 de la tarde, en la que estaremos platicando con nuestro invitado de hoy, el maestro Guillermo de la Mora. Bienvenido, Guillermo.
¿Qué tal? Buen día, muchas gracias por la invitación.
Al contrario, él es licenciado en filosofía por esta universidad y tiene una maestría en resolución de conflictos.
En mediación de conflictos internacionales, sí, es como un trabalenguas.
Así es, pues él estudió también en Francia y de ahí le vino el gusto por la lengua y se ha convertido también desde hace años en traductor del francés y del inglés, y pues ese es el tema que hoy tenemos. No sé si tuviste tiempo, Guillermo, de ver el video que puse con esta...
Mea culpa.
Con esta filósofa española, que bueno, en realidad ella aborda ahí una perspectiva más de la filosofía del lenguaje, de las dificultades de traducir la filosofía y de comprenderla en muchos casos, uh-huh. Y del reto, ¿no?, que tienen los traductores a la hora de traducir, pues a veces textos bastante complicados ya de por sí en su propio idioma, como sería el caso de Heidegger, y luego hacerlos comprensibles al español o a otras lenguas,
¿no? Claro, pues es que me imagino traducir a Heidegger ha de ser pues una operación suicida, ¿no? De locos.
Así es.
¿No? Y entiendo cuando hablas de la dificultad, que bueno, obviamente existe como en todo, digamos, trabajo especializado. Sin embargo, yo lo veo sobre todo como una oportunidad. Es decir, claro, la traducción tiene la posibilidad de abrirnos, digamos, el entendimiento y tratar de acercar con el texto base, que va a ser, digamos, una inspiración para el texto final, ¿no? Tal vez suene un poco extraño lo que acabo de decir, pero... es decir, uno tiene que utilizar las herramientas para dar un resultado que sea en el fondo paralelo, ¿no? Que acompañe al texto y que lo haga inteligible, ¿no? Sobre todo porque de eso se trata un texto, hacerlo, o sea, un texto de filosofía, pues tiene que decir cosas, y creo que entre más inteligible sea, pues bueno, es como mayor el nivel, ¿no?, de digamos, de filosofía. Claro. Y siendo un traductor, pues tienes que, si el texto es muy farragoso, por ejemplo, pues tienes que ayudarle a hacerlo un poco más claro. Si es claro, pues tienes que jugar entonces con el estilo, ¿no? Que también el resultado sea bello, que sea entendible y además que sea disfrutable, ¿no? La literatura, sobre todo, nos ayuda mucho a eso. O sea, y cuando se combina la literatura y la filosofía, creo que el gran matrimonio del conocimiento.
Claro. Efectivamente, pues encontramos ejemplos de mucha envergadura, como fue aquí en México la suerte de tener a Wenceslao Rosas, por ejemplo, este filósofo español, que tradujo la primera, yo diría, generación de textos de Hegel, ¿verdad?, y del marxismo en nuestro país. Él era marxista, ¿verdad?, como también otros de su generación, Elie de Gortari y todos estos. Pero en otros casos, pues José Gauss, ¿no?, que fue el primero que se aventuró a traducir Ser y Tiempo de Heidegger. Ya ahorita hay varias traducciones, parece que más profesionales, de Heidegger, que no dejan de ser tampoco revisables, ¿no?
Sí, son versiones, ¿no? Claro. Porque es algo muy importante decir que una traducción es una versión. Obviamente tratas que esa versión te acerque lo más al texto original. Sin embargo, en esa tradición que mencionas, por ejemplo, que la tradición alemana, sobre todo que viene del siglo XIX, la claridad no era una de sus virtudes. Entonces, claro que entre menos claridad haya, el traductor pues se pone en un conflicto, porque Si bien, si simplificas, puedes también a veces modificar cosas, y si quieres ser, a veces ser demasiado fiel, complica todo. Y yo creo que ahí había esa intención de ser, de estar demasiado fiel al texto, y entonces ya de por sí era confuso, entonces se vuelve más inaccesible, ¿no? Entonces tienes que llenar de pies de página y haces más bien, pues, en vez de resolver un enigma, haces un rompecabezas.
Claro. Bueno, me acabo de enterar que ahora que comentábamos fuera del aire que Guillermo también en su estancia en Europa tuvo contacto con algunos países como Marruecos, algunos países que fueron colonia francesa. Y te quería preguntar cómo ves ahora el invitado de este año en la FIL, el Sharjah. Es un país que al menos yo, antes de que se mencionara que iba a ser invitado, no había escuchado, pues es parte de los Emiratos Árabes,
¿no? Exactamente, sí, es una, la región de los Emiratos Árabes, ¿no? Y es muy curioso que hayan invitado una región de un país tan pequeño. Uh-huh. Se entiende que hay un país, una región invitada cuando es un país como España, ¿no? Trajeron a Andalucía, Cataluña, claro. El País Vasco creo que no lo he invitado. Pero sí es curioso que en un país tan pequeño, pues también inviten a una región, ¿no? Claro. Y creo que aquí lo interesante sobre todo va a ser la mirada sobre el mundo árabe en general. Porque, bueno, también la tradición literaria, sobre todo de la península arábiga, pues digamos que es limitada.
Claro.
¿No? Es limitada, pero en el mundo árabe pues es muy rica. Uh-huh. Entonces, yo creo que entre sí se presentan como tal, como un enviado, una estafeta para conocer al mundo árabe de una manera mucho más abierta, pues entonces valdría muchísimo la pena porque por lo menos en mi experiencia y perspectiva, el mundo árabe y Latinoamérica son como dos piezas que embonan. Nos parecemos muchísimo en muchas cosas y lo desconocemos, ¿no? A veces nos tenemos que encontrar en Europa, ¿no? O en Estados Unidos, porque es muy raro que haya viajeros latinoamericanos en el mundo árabe y también viajeros del mundo árabe en Latinoamérica. Hay tal vez un poco más por la tradición, digamos, de migrantes libaneses, por ejemplo, que vino a principios de siglo y tal. Pero tendemos a vivir separados a pesar de parecernos mucho, ¿no? Y una de las cuestiones, pues, es justamente la falta de lugares de encuentro y, pues, si este funciona como tal, valdría la pena.
¿Pero en qué nos vinculamos? ¿En esta mentalidad o realidad colonizada o cuál es ahí nuestro punto
bueno,
de unión?
Bueno, pues, digamos que primero son sociedades que tienen a la familia como centro, ¿no? Y eso tiene pues, sus ventajas y desventajas. Son clánicos, ¿no? Como nosotros también, ¿no? La parte, digamos, latina también tiene un poco de eso. También, bueno, hay expresiones, digamos, gastronómicas sofisticadas. Hay está la cultura de la ironía, ¿no? Porque también vivimos en países donde pues, las cosas funcionan menos. Las instituciones públicas son un desastre. Las leyes también, ¿no? La corrupción es grande. Entonces, digamos que... Pero la gente sigue... O sea, tú tienes que buscar cómo vivir y sobrevivir ante todo eso. Entonces, pues haces una red de apoyo entre amigos. Te burlas de ti mismo, ¿no? O sea, es decir, todas las herramientas que tenemos en estas partes del mundo para vivir con cierta dignidad, ¿no? A pesar de ciertas condiciones, estructurales.
Oye, y hablando de eso, pues también hay un gran desconocimiento de la literatura árabe, ¿no? Contemporánea, me refiero, que la supongo que la ha de haber, y tú has tenido un poco más de contacto con eso, y de hecho me comentabas que en la FIL vas a estar presentando a una poeta siria.
Así es. No sé. Sí. Tienes mucha razón, es decir, cuando... Yo empecé a acercarme a la maestría, a la cultura árabe, me di cuenta que había leído muy poco de autores, tanto clásicos como contemporáneos, y entonces me di a la tarea de leer lo más que pude para poder entender, porque aparte la literatura es una puerta privilegiada hacia una cultura, ¿no? Tienes la profundidad de pensamiento y además la paciencia, ¿no? Entonces ahí encontré escritores fenomenales como Mohamed Choukri, que tiene una trilogía autobiográfica, ¿no? Es un, digamos, un autor del norte de Marruecos, de Tánger, que pues es casi un niño de la calle, ¿no? Uh-huh. Entonces, tiene una trilogía donde pues te empieza como le pan nu, ¿no? El pan a secas, donde vive pobre en las calles de el Zoco de Tánger, ¿no? Y todo lo que la pobreza acarrea. Era pues, un chico errante. Su padre era un alcohólico que estuvo en la cárcel, ¿no? Uh-huh. Su madre, pues bueno, era como muy pasiva, ¿no? Entonces tuvo que hacer muchas cosas para sobrevivir y luego lo meten a la cárcel a los 20 años, cuando ya era, pasó de hacer pequeñas chambitas a ser ladrón y luego a ser traficante. Traficaba, contrabandeaba cosas de España a Marruecos y de vuelta. Cuando lo agarran, además vivía en un harén, vivía en un burdel, ¿no? Uh-huh. Cuando lo agarran, lo meten a la cárcel con prisioneros comunistas que le enseñan a escribir, uh-huh. le enseñan a leer, por primera vez en su vida, a los 20 años. Y entonces saliendo de la cárcel, le dan una carta para que lo conviertan en profesor, porque algo muy curioso en Marruecos es que si estudiabas un año, eras profesor. O sea, muy pocas personas sabían leer y escribir. Uh-huh. Entonces ya, digamos, a los 20 años se hace profesor y la segunda parte, digamos, comienza la trilogía donde ya, pues, es, digamos, una persona respetable, entre comillas. Y la tercera parte de la trilogía es ya cuando está en su madurez, donde incluso se vuelve famoso en el mundo. Su primer libro, El pan a secas, se lo dicta a Paul Bowles en Tánger, que vivía allí. Entonces lo hace como relativamente famoso en el mundo anglosajón. Berjalún también lo hace como famosón en Francia, lo invitan a la tele y todo, entonces se vuelve una celebridad y el tercer libro entonces habla de esto, ¿no? O sea, de esta madurez donde ya es una persona, digamos, que pues tiene problemas muy diferentes con los que empezó en la vida, ¿no? Uh-huh. Tiene celebridad, tiene fama, pero pues también va acarreando una serie de conflictos, ¿no? Y aún así, bueno, se mete en instituciones psiquiátricas y tal, ¿no? Y nos va contando esa última parte de su vida. Pero es formidable. Esto sería como una pequeña invitación para aquellos que puedan llegar a tomarlo en sus manos. Hoy en día lo encuentran uno en español relativamente sencillo en la editorial Cabaret Voltaire. La trilogía de Mohamed Choukri, una cosa increíble. Bueno, y como este, pues hay varios ejemplos más que nos ayudan a profundizar un poco sobre el mundo árabe, ¿no? Y entender qué nos liga tanto a ellos.
Pues hay una casualidad ahí porque con esta editorial Cabaret Voltaire, porque es una de las que ha traducido a Annie Ernaux la nueva Premio Nobel de Literatura.
Sí, Cabaret Voltaire la verdad ha tenido como muchos aciertos en traducción, por ejemplo. También tradujo a Lele Slimani, que el año pasado también presenté en la FIL, que también es una marroquí francófona, Abdel Atalla, ¿no? Que también es también marroquí francófono, que a veces sucede, ¿no? Que conocemos a los árabes que han llegado a Europa y que se han vuelto allí famosos, y entonces ya por ello mismo los conocemos, ¿no? Es difícil también tal vez conocer a escritores locales que no han pasado tal vez sus fronteras. Pero bueno, es muy bueno, es un buen ejercicio porque siempre nos van a llevar a uno nos va a llevar a otro, ¿no? Es decir, ya estos autores contemporáneos árabes, como sobre todo en el caso de Abdel Atalla que acabo de mencionar, pues hace muchísimas referencias a la literatura clásica árabe, ¿no? Entonces nos abre también ese panorama.
Claro. Bien, vamos a ir al primer corte de nuestro programa y regresamos en un momento.
Escuchas El Pórtico de los Cínicos. Escuchas El Pórtico de los Cínicos.
Bien, estamos de regreso platicando con Guillermo de la Mora sobre la traducción y las lenguas francesas y inglesas y lo que está alrededor de este reto que constituye plasmar un pensamiento en un idioma a otro, ¿no? Y hablando también estábamos hablando de la cultura árabe, les invito a que asistan a los eventos que va a haber sobre este tema del Islam y la cultura árabe. Hay una que se llama Una mirada al patrimonio científico y filosófico del Islam clásico. Es el primer día, el día de la inauguración, 26 de noviembre, el sábado, a las 5 de la tarde. Va a estar el filósofo Luis Javier López Farjat, que es de la Ciudad de México. Lo va a presentar Marwan Soto Antaki, es el hijo de Ikram Antaki, ¿te acuerdas? Esta profesora siria, que estuvo en México hasta su muerte.
Y tiene un programa de radio.
Sí, justamente, de divulgación filosófica, así es. Se llama esta intervención Una mirada al patrimonio científico y filosófico del Islam clásico. Y al día siguiente, el domingo 27 de noviembre a las 8 de la noche, va a estar Claudia Hernández y Luis Javier López Farjat hablando de las aportaciones de la cultura árabe a las matemáticas y la historia natural. Pues ahí hay algunos de los eventos. Y les recuerdo que si quieren saludarnos, comentar algo de lo que aquí se dice o preguntar a nuestro invitado, pues dejen ahí su participación en la página de Facebook del Pórtico de los Cínicos, que ya por aquí algunos nos saludan. Muchas gracias a Verona Baoli, dice que le encanta el programa y el tema de hoy también. Gracias, Verona. Leobardo Alcántara también saluda al programa. Por cierto, entre paréntesis, Leobardo, espero que ya hayas ido a recoger tu libro que te ganaste la semana pasada, el domingo pasado. Aurora Morales también nos saluda, Isolda Allen, Marta Muñoz, Raúl Méndez, Vianey Mendoza, David Bitki, Roberto Macías, Alberto Piñeiro, Carlos Pegueros, Raiza Domón, Marcela Cortés y Ernesto Orozco. Bueno, ¿cómo fue que llegaste, Guillermo, a la traducción, a este interés por empezar a traducir sobre todo del francés, pero también traduces del inglés? ¿Fue por la literatura, fue por la filosofía, una combinación?
Sí, una combinación de ambas, porque lo que más me interesa es la filosofía que se lee como literatura y la literatura que se lee como filosofía, ¿no? Uh-huh. Ese híbrido me parece lo más interesante. Claro. Estuve estudiando un par de años en la Sorbona de París de intercambio, ¿no? Yo creo que fue de los intercambios más largos que alguien ha tomado en la UDG, porque no me quería regresar, en el sentido en que me di cuenta que esta lengua sí me presentaba muchos problemas de inicio. O sea, yo terminé todos mis cursos de francés en la Universidad de Guadalajara. Ya los últimos cursos era, creo que, el único estudiante, ¿no? El francés 5, francés 6. Y aún así, llegando, yo tuve serios problemas para entender todo, ¿no? O sea, sobre todo a las personas, digamos, comunes, mucho más que mis clases de filosofía, porque pues, ahí hay un baje en conjunto. Lo más difícil era entender a la panadera, ¿no? Al mesero, o sea, a la gente con la que, a la administración, a la burocracia, ¿no? Entonces, sacar las cuentas de banco, en fin, todas estas cosas que uno tiene que hacer. Y cuando se había cumplido, digamos, el año de un intercambio largo, entonces dije, bueno, si me voy ahora, creo que me voy a perder lo mejor. Que es decir, cuando ya entiendo un poco mejor cómo vivir en este lugar, porque además me tocó vivir en París, que es una ciudad complicadísima en todos los aspectos, además de maravillosa en otros. Uh-huh. Me di cuenta que si no me quedaba otro año más, ¿no? Entonces, iba a quedar trunco, ¿no? Entonces, me dediqué a tomar las pocas clases, las menos que pude, y tener tiempo entonces para vagabundear en París, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Tienes las mejores bibliotecas del mundo, uh-huh, tienes exposiciones increíbles. Además, siendo joven, era gratuito toda la entrada a los museos, por ejemplo, los eventos culturales en las embajadas. Uno podía enterarse de muchísimas cosas del mundo teniendo un poco de tiempo. Y además me metí a otras clases de oyente, por ejemplo, en la École Normale Supérieure. O sea, también conoces otro tipo de perfiles. Allí, digamos que el perfil del filósofo es muy diferente al de Latinoamérica. Digamos que es tiene incluso que ver con una suerte de estatus importante dentro de la sociedad, ¿no? Son de las cosas que ellos ejercen en su soft power. Entonces, es un mundo que es valorizado de otra forma. Digamos que aquí la intelectualidad en Latinoamérica tiende más hacia la bohemia y a la indigencia, ¿no? Entonces, es otra relación. Pero todo esto para decir que esta experiencia larga, pues bueno, una de las actividades que más me interesaban era buscar libros en la librería de San Michel, donde yo vivía en el barrio latino. Y encontraba cosas extraordinarias, además costaban unas monedas, ¿no? O sea, el editorial La industria editorial francesa es algo que es muy interesante porque está mezclada también con el gobierno, está mezclada con... Hay una maquinaria ahí que nunca se para, y entonces hay siempre ediciones interesantes, y luego, pues, como la gente también tiene menos espacio, pues, tiran los libros en la calle. Y hay cosas extraordinarias que uno puede decir. Nada más recogiendo libros, uno puede encontrar obras maravillosas. Entonces, había algunas de ellas que dije, bueno, y además, esto, hay unas yo puedo traducir, o sea, puedo darles vida. Son textos clásicos, pues pueden llegar otra vez, ¿no? Hacia. Y también, obviamente, un traductor también es un mediador, ¿no? Porque no solamente es traducir el texto, sino ponerlo en contexto, valorizarlo, entender por qué vale la pena. Y luego están los escritores vivos con los cuales pues terminas siéndote amigo, ¿no? Uh-huh. En ese paso, así el caso de Roland Jacquard, que era. Yo lo conocí en la Feria del Libro de París, cuando se hizo un homenaje de los 100 años de nacimiento de Émile Cioran, este escritor rumano de expresión francesa, en la segunda parte de su vida. Y allí, por ejemplo, en ese coloquio estaba Fernando Sabater, y había, digamos, personalidades de diferentes partes del mundo, y entre ellos Roland Jacquard, que era como... Él se denominaba como el hijo putativo de Cioran, ¿no? También era un escritor en aforismos y tal, que me pareció muy interesante. Hizo una... Él dio su charla sobre Cioran y la enfermedad, que es cómo él evaluaba la enfermedad o, digamos, la ausencia de salud en el cuerpo, porque era también un hipocondríaco, Cioran. Y me gustó mucho su intervención, entonces decidí buscarlo, hice una cita con él, y pues me di cuenta que casi ninguno de sus libros estaba traducido al español, más que algunas editoriales un poco marginales en España o en Argentina. Y entonces le propuse esto, ¿no? Dice, bueno, yo me regreso a México y puedo buscar editoriales, ¿no? Uh-huh. Para publicar. Yo todavía no tenía como mucha idea de cómo sucedía. Pero bueno, también tuve la suerte de conocer a Guillermo Fadanelli en París, que es este escritor también mexicano, que tiene una editorial independiente llamada Mo, en el cual ahora yo soy su, digamos, su dealer de traducciones, ¿no? Entonces, de vuelta a México, pues me traje, no sé, unos 40 kilos de libros, que los envié incluso marítimamente. Para aquellos que estén por allá, hay una tarifa especial para enviar libros en Francia, ¿no? Entonces, no sale muy caro.
Es a través del mar, ¿no?
Del mar, sí, sí. No por el avión. No, tardan años en llegar. Pero bueno, llegan como en 4 meses. Y pero bueno, eso es pagable. Obviamente estamos hablando antes de que hubiera tantos libros en digital, ¿no? Entonces, un poquito antes. En fin, entonces ya con mi maleta de libros me voy a hacer entrevistas con editoriales que yo sentía que tenían pues una relación con los textos que me interesaban más, sobre todo mucho de Cioran, porque es uno de los escritores que más me gustaba, o que estuviera cerca de él, digamos, escritores que a grandes rasgos podríamos llamar existenciales, ¿no? Y entonces, haciendo citas con los editores, me di cuenta del proceso que implica, ¿no? Es decir, algunos de ellos conocían a Cioran, que ya es como... A Cioran es como una suerte de contraseña, ¿no? Para cierto tipo de intelectuales, ¿no? No a todos los intelectuales les gusta Cioran, ¿no? Porque es muy oscuro, en el sentido de que también es muy irónico. Digamos, dice mucho en lo que no dice. Y allí entonces, pues yo trataba de convencer la relevancia de ciertos textos, sobre todo inéditos de Cioran o de Jacquard, y me di cuenta entonces que pues a algunos les interesaba, ¿no? No decir muchos, porque no hay muchas editoriales, también tenemos una parte limitada de editorial. Las editoriales, por ejemplo, universitarias son muy renuentes, ¿no? Esas prácticamente ellos ya tienen su propio plan y es difícil proponerles entonces traducciones nuevas. Entonces, fui con privadas y pues te das cuenta también cómo funciona la industria de la edición en México, y te das cuenta que casi nunca tienen dinero para nuevos proyectos. Entonces, si yo quería proponerles cosas, tenía que también conseguirles dinero. Tenía que pagarles a ellos para que me dieran chamba, ¿no? Y eso es posible. Por ejemplo, eso lo vi, hay una beca de traducción anual en la embajada francesa, ¿no? Entonces uno presenta su proyecto tienes que justificar y además es como sacar una visa, ¿no? O sea, es un montón de cosas que te piden. Mm. Te piden los contratos del editorial y aparte el que está haciendo esto pues tiene que hacer todo. Tienes que hacer el contrato entre las editoriales, tienes que traducirlo en los dos idiomas para que todo. Tienes que estar al pendiente que y luego que funcionen los documentos, que entreguen el dinero, todas esas cosas, ¿no? Pero entonces es que tienes que convencer a la editorial, digamos, mexicana, que haga esto, porque también tienen que dar cosas, papeles y tal. Y luego, pues, ponerte en contacto con la editorial francesa, que sonaría muy fácil. Dices, bueno, pues, les envío un correo, les hablo y contestan. Y muchos no contestan. Entonces, tienes que hacer muchas cosas para que primero te tomen la llamada. Y luego le dices, bueno, pues, vengo, le hablo de México para unos... Entonces, les parece que le estás hablando de otro mundo, ¿no? O sea, y bueno, o sea, como que dicen, ay, pero en verdad es algo serio, no voy a hacer perder mi tiempo, ¿no? O sea, digamos que es un poco arisco. Y ya cuando sucede todo eso, cuando tienes el contrato, convenciste a una editorial que le entrara. Y luego haces el contrato con la editorial francés y luego lo traduces al español y le explicas un poco. También tienes que ser traductor de contratos, ¿no? Porque si no, ¿quién lo va a hacer por ti? Uh-huh. Y ya que ese proceso sucede, pues entonces ya puedes pedir la beca, ¿no? Y después de como un año le pagan a la editorial y ya la editorial decide si te paga a ti o no, ¿no? Pero es decir, es un proceso muy largo. ¿Pero qué te da ese proceso? Pues mucha satisfacción, ¿no? Primero, la traducción de un escritor al cual admiramos, pues es un homenaje, yo creo que de los homenajes más importantes que le pueden hacer, ¿no? Claro. Porque ¿quién siente más cercano de un texto que un traductor? A veces uno está más cercano que el mismo autor, porque el autor escribe y olvida. Pero el traductor tiene que estar, digamos, rompiéndose la cabeza con esta batalla, ¿no?, dialéctica entre la fidelidad y la inteligibilidad, ¿no? Esas dos cosas, ¿no? Entonces, ya teniendo esto, pues también, obviamente, si está vivo el escritor, pues lo conoces. Eso te da una línea directa y además conoces bien su obra, ¿no? Una de las cosas que me parece importante para traducir a un escritor, pues es leer prácticamente toda su obra, ¿no? Porque te da todo el contexto para poder ya entender cuál es su camino estético. Y bueno, entonces va pasando por esas etapas. Y ya cuando traduces un libro de un personaje, entonces te vuelves parte, digamos, de este equipo de enloquecidos, que es un equipo editorial, ¿no? Entonces, más o menos va así.
Muy bien. Bueno, estamos platicando con Guillermo de la Mora y vamos al corte de la mitad del programa. Regresamos.
Escuchas El Pórtico de los Cínicos. Escuchas El Pórtico de los Cínicos.
Bien, estamos de vuelta. Por aquí, Vianey Mendoza dice que muy interesante el programa. Dice: yo leí un texto, Plegarias de la India, a cargo de Alejandro Gorohovsky. Supongo que eso significa que lo tradujo él, no sé. O es el autor. Sí, creo que es el autor. Es poesía impregnada de la cultura india y la literatura. Mi pregunta es, ¿consideras como traductor que se puede rescatar la esencia exacta de los textos originales? Suena complejo conocer todo el contexto detrás de un texto.
Bueno, exacta no. Así, para dar una respuesta rápida, no. Ya incluso Octavio Paz lo había dicho en alguna entrevista, el traductor, sobre todo un poema. La traducción de un poema es otro poema, ¿no? Obviamente tienes que tomar los elementos que consideras más fuertes de ese mismo poema para poder reproducirlos. De allí es... ¿cómo la llamo? Una versión. La traducción literaria es mucho más compleja que una traducción técnica. Digo, no quiere decir que la traducción técnica no tenga complejidad, porque lo tiene mucho, tiene que ser muy clara. Traducir un manual, por ejemplo, un contrato y tal, pues tiene que haber equivalencias muy, muy claras para todo el mundo. En la traducción literaria, lo importante es el resultado. La atmósfera que tienes como resultado. Hay incluso traductores que mejoran las obras, ¿no? O sea, ahí había una charla, por ejemplo, con Borges, donde hablaba de la versión de Poe en francés, que estaba traducida por Baudelaire, pues era mejor que el mismo Poe, ¿no? O sea, digo, obviamente es una apreciación, ¿no?
Claro.
Pero digamos que un traductor, por lo menos en la tradición de traductores que más admiro, son primero, son lectores apasionados, ¿no? Como también lo fue Cortázar, ¿no? Es un lector apasionado que una manera de acompañar ese texto en su vida es traducirlo, y tienes que jugar a ganar, ¿no? Porque muchas veces vas a perder con el texto original, ¿no? Eso es inevitable, pero hay lugares donde puedes ganar, ¿no? Entonces, si la apuestas, entonces puedes tener, yo creo que un texto vivo, ¿no? Que eso es, de eso se trata. Porque hay muchas traducciones, funciona, y en la literatura, lamentablemente, porque cómo está pensado el mundo de del editorial de traductores, perdón, la visión editorial sobre los traductores es que, pues, hoy en día traduces a esta novelista belga que acaba de ganar un premio, y mañana a este de Norte de África, y el pasado mañana este del siglo XIX, o sea, no buscan personas que tengan una vocación cercana con el autor, porque obviamente es mucho más complejo. Tienen traductores de planta y pues hacen lo que pueden, ¿no? Que está bien, ¿no? Pero buscar un traductor que dé lo mejor de sí, pues es complejo. Tienes que buscar mucho más y pues arriesgarte con cada una de sus empresas, ¿no?
Claro. Y bueno, casualmente, pero dice Paul Auster, el escritor neoyorquino, que no existen las casualidades. El viernes encuentro en el periódico Milenio un texto del escritor mexicano Enrique Cerna sobre la traducción, donde se queja Cerna de los localismos, ¿no? Sobre todo él hace referencia ahí a los españoles, que en general pues no pueden evitar meter todas sus expresiones propias de su cultura. Dice, resulta difícil estar leyendo literatura francesa donde un francés se refiere a una mujer como una tía, o decíamos Bukowski, ¿no? Leer gilipollas en boca de un personaje de Bukowski resulta risible, ¿no? En sí, ese sentido, ¿no?
Sí, para nosotros mexicanos pues te da un poco más, yo creo que más de lástima, ¿no? Sin embargo, también es hay una para entender que también es inevitable, en el sentido en que si hacen traducciones de allá y estás traduciendo a Bukowski, donde el lenguaje cotidiano es importante, pues obviamente que para ellos sí tiene un sentido, claro, ¿no? Ahora, un traductor tiene que ser también un prestidigitador, ¿no? Porque tienes que quedar bien con muchas personas al mismo tiempo, ¿no? Sobre todo en el, si es un mercado hispánico, pues es muy amplio. Claro. Entonces, si quieres traducir literatura que contenga el hablar de la calle cotidiana, pues ¿a dónde lo vas a aterrizar? O sea, si estás en Argentina o en Chile, va a ser diferente que en Colombia o en México. Entonces, digamos que uno tiene que ser muy hábil para hacer esto, ¿no? Y no es imposible. Eso lo sabemos, que en las caricaturas, México ha sido un doblador, más que traductor, un doblador extraordinario. Mm. Porque reinterpretan los personajes, ¿no? Desde los Simpsons, o sea, tienen una... Tú puedes ver los Simpsons en inglés y en español, y muchas veces el doblaje gana. Sí. ¿No? ¿Por qué? Porque las personas que lo están haciendo saben muy bien lo que están haciendo, ¿no? Y no tienen que depender del script original para hacer un gran programa.
Sí, en ese sentido, creo que sí, sin ser excesivamente nacionalistas, los traductores mexicanos y los que hacen doblaje tienen como que un prestigio, ¿no?, ganado a nivel internacional. Porque sí, los españoles en especial, cuando uno ve por ahí estas películas de Woody Allen dobladas al español de España, es risible también estar escuchando a un neoyorquino, ¿verdad?, ahí en pleno Nueva York, hablar decíamos, de gilipollas y de tías y de no sé cuánto, expresión típica, ¿no?, de los españoles. Pero en esa perspectiva, se planteaba, no sé dónde, lo leí hace tiempo, que hubiera una especie de acuerdo internacional entre las editoriales hispanas o hablantes del español para poner una especie de español universal, un poco más amplio y menos localista, ¿no? A mí se me ocurre pensar, imagínate el español de Argentina con el cubano, con el mexicano, sí, y el español, sí. Es una Babel, sí. ¿No? Es una torre de Babel. Sí. Pero ¿cómo ves este intento? ¿Crees que tenga sentido?
Yo lo veo con tufos de utopía, ¿no? Es decir, ponerse de acuerdo en la lengua creo que tiene que ver más con una capacidad orgánica que con una institución, ¿no? Uh-huh. Me pareciera una institución un poco ociosa, sobre todo porque en español sí nos entendemos. ¿No? Tenemos esa grandísima ventaja, por ejemplo, en comparación y contraste con el mundo árabe, ellos sí que tienen mucho más problemas entendiéndose entre ellos en la misma lengua, porque el árabe que se habla en Marruecos y en Argelia y en Túnez es muy diferente que el que se habla en Siria, el que se habla en Palestina, el que se habla en Egipto. Entonces, ¿qué sucede? Pues hay como una lengua intermedia que le llaman el árabe estándar, que es una lengua que nadie habla, ¿no? Pero que la escuchan, por ejemplo, en las noticias, en los periódicos, pero es una lengua, digamos, culta. Entonces, es un intermedio ahí muy curioso, ¿no? Yo creo que más bien lo que le apostaría es agrandar la cultura de las personas, es entender la riqueza de esa diversidad, ¿no? Y además entender que puede haber versiones en la traducción. O sea, lo que pasa es que como está pensado es como no hay una obra y hay una traducción, ¿no? Siento que debería de haber posibilidades de ver traducciones diversas, ¿no? Y versiones diversas. Y eso toma incluso mucho más importancia en los textos entre más atrás vamos en el tiempo, ¿no? Sobre todo los textos clásicos. Si una traducción no sabe también acercar al lector contemporáneo, entonces es una traducción que solamente queda para especialistas, ¿no? Entonces, creo que en ese aspecto es más importante saber reconocer esa tradición de rica del español que tenemos. Es decir, en vez de querernos unificar, ¿no? Es hacernos más inteligentes, entender que la misma cosa la podemos decir de diferentes formas.
Claro. Oye, te quería preguntar sobre la piratería de traductores. Tú sabes que hay una serie de editoriales que son populares en el aspecto de su precio, son muy baratos, y suelen saquear, ¿no?, a los clásicos, ¿no?, y presentar ahí una gran cantidad de obras, Hermann Hesse, por decir uno, pero uno busca el traductor y nunca lo encuentra.
Nunca aparece, sí, es el traductor fantasma.
Y entonces, pues a alguien se lo están pirateando, ¿no?, alguna editorial y algún traductor, ¿no? ¿Cómo ves eso?
Pues mira, yo creo que si van a piratear traducciones, por lo menos que sean las buenas, ¿no? Es decir, en el fondo, sobre todo, estamos hablando de un libro de Hermann Hesse, un libro de... Esto ya pertenece a la humanidad, ¿no? Entonces, si van a piratear una versión, que sea la más legible, ¿no? Porque lo importante es eso, que llegue a lectores y que puedan entenderlo, ¿no? O sea, yo también, cuando era, digamos, un estudiante pobre, iba, compraba esas editoriales que acabas de mencionar, y justamente lo primero que me fijaba era que no tenían traductor. Y eso me alejó de ellas, ¿no? Decía, bueno, pues tal vez ya tendré que buscar en otros lugares. Y además, había traducciones muy malas, ¿no? O sea, incluso recuerdo haber leído El Marqués de Sade, y con muy poco interés. O sea, las traducciones a veces eran bastante... mataban el gusto, ¿no? Y bueno, pues... creo que este tipo de editoriales podrían también perfectamente tener a traductores de cierta calidad, porque en verdad en este país no es muy caro pagar una traducción. Pueden siempre llegar a acuerdos. Yo creo que siempre es como una estrategia un poco fallida, pues.
Y si es, digamos, ahorita que hablabas de en México, ¿reconocido este trabajo o a veces no tanto?
Es un trabajo muy marginal. Tiene momentos de gloria, ¿no? Es decir, cuando hay una presentación de un libro y tú eres el traductor, pues ahí tú estás, ¿no? Y además, cuando hiciste varias cosas para que sucediera, pues ya no eres solamente el traductor, ¿no?
Claro.
Eres como un gestor. Los contratos son una pesadilla, casi nadie te quiere dar un avance. O sea, digamos, económicamente es muy sufrido. Obviamente esto también con el tiempo puede cambiar, ¿no? Porque ya que dominas un momento, un tiempo, un estilo, y llega una colección, por ejemplo, que alguien tiene que en verdad tener ese contexto, pues claro que entonces sí puedes vivir, incluso vivir de eso un tiempo, ¿no?
Claro.
Pero es difícil, digamos, traducir literatura es la manera más barroca de hacer dinero, ¿no?
Tanto como escribir los mismos textos literarios, ¿no?
Yo creo que todavía es más complicado como pues traductor, porque tú estás más a la sombra.
Sí, es cierto.
¿No? Sin embargo, digamos que yo he conocido pocas personas que han decidido traducir por pasión, ¿no? Lamentablemente, porque justamente es algo que me interesaría, ¿no? O sea, tener más contacto con personas que les impactó tanto ciertas obras que decidieron traducirlas, ¿no? Generalmente he conocido más personas que traducen por encargo, pero pues entonces pues eres una suerte de cortesana, ¿no? Porque te pueden dar textos que no te interesan tanto, que no están dentro de tu línea. Entonces, ¿qué sucede? Pues estás en la cama con una extraña, ¿no? Y durante un tiempo, porque una novela, por ejemplo, puedes traducirla durante un año. O sea, son muchas capas. tienes que primero traducir con el texto original al lado y luego una revisión otra vez con el texto al lado y luego ya una versión solamente con el español para no francofonizar o no este o extranjerizar la expresión y luego tienes que volver a revisar. O sea, si quieres hacerlo bien, es mucho trabajo, ¿no? Es mucho tiempo. Y entonces si va a ser así, pues por lo menos que sea con una con un texto que te guste, ¿no? Si claro. No, este, pues es una tragedia.
Claro. Pues bueno, yo sabía que algunas editoriales tenían o tienen este compromiso como de poner en la portada el nombre del traductor, ¿no? Porque casi siempre lo mandan acá adentro a la
a
la página legal.
A lo que nadie lee.
A lo que nadie lee, exactamente. Sí. Vamos a ir al último corte del programa y regresamos.
Escuchas El Pórtico de los Cínicos. Escuchas El Pórtico de los Cínicos.
Vamos. Bien, estamos ya de regreso en esta última parte del Pórtico de los Cínicos y hablando de la traducción, de sus problemas, de sus retos, de también de sus gustos, de los placeres, ¿no? Que implica esta tarea que muchas veces no es tan reconocida por la sociedad o por las mismas editoriales y que es fundamental, ¿no? De hecho, pues en los últimos tiempos he estado leyendo, fíjate, algunos escritores que señalan eso, ¿no? Que la traducción, los traductores son realmente, podría decirse, como embajadores de la lengua y de la cultura, porque no es nada más traducir una lengua, sino la cultura que está detrás, para poder conectar al mundo, para poder hacerlo más comprensible, ¿no? En ese sentido. Claro. Y pues yo creo que ahí sí es una labor de reconocerse, ¿no? En ese sentido.
Sí, y sobre todo disfrutarla sin chillar, ¿no? Es decir, si uno hace esto, pues lo hace también por entendiendo las consecuencias, ¿no? Claro. Y en el proceso, tal vez fui muy enfático, no difícil, digamos, que es tener una ventaja pecuniaria con esto, pero tienes todo lo demás, porque enriquece tu vida personal a un punto muy, digamos, casi exaltante o embriagador. Cuando uno está con textos que le parecen fundamentales, interesantes, y luego, pues, defiendes eso línea por línea. Línea por línea, tiene que tener un sentido, tiene que quedar bien, tienes que hacerte violencia, pues, o sea, tienes que exigirte dar lo mejor de ti. Y eso, digamos, creo que a mí también ha sido un ejercicio para escritura, ¿no?
Claro.
Es decir, es una manera de escribir, pues es traducir a los hombres que creo que escriben mejor.
¿Tú estás escribiendo ficción? O
sí, yo tengo una. Ahorita estoy haciendo una novela en aforismos.
Oh.
¿No? Que es una técnica que la aprendí de otro escritor que traduje y que todavía traduzco, que se llama Grégoire Pratt, que vive en Arabia Saudita, pero es francés. Mm. Y lo conocí justamente porque él escribió una novela en aforismos que se llama Corina, el anagrama de Cioran. ¿No? Que estoy traduciéndola en conjunto, y vi que era algo maravilloso poder contar una historia a través de fragmentos.
¿Eso se va a publicar en Mo?
Se va a publicar en Mo, su segunda novela, que se llama Legión. Corina, el anagrama de Cioran, todavía estoy definiendo la última parte de con cuál va a salir.
Eso es.
¿No? Pero es porque siempre es una aventura, ¿no? O sea, encontrar a un editor que te dé bola y que haga su parte y tal, o sea, no es fácil. Pero al mismo tiempo es muy interesante porque te llenas de aliados. Te das cuenta con quién puedes hablar, con quién puedes confiar, ¿no? Claro. Entonces, a la larga creo que es un fenómeno muy interesante porque también te vuelves en cierta parte editor, ¿no? Tienes que ser muy consciente del proceso editorial para que pues puedas ser un traductor que traduce cosas que le interesan a él.
Claro.
¿No? O sea, si no te vuelves un traductor por encargo, pues es como una dama de compañía, ¿no?
Claro. Y te voy a preguntar de en este caso de la editorial Mo, que pues supongo que también tuvo sus problemas ahora en la pandemia, aunque pues ya también está la cuestión de los envíos, ¿verdad?
Sí, no, al revés. Las ediciones
digitales.
Las editoriales, este fue el mejor momento para que pudieran crecer. Lo que pasa es que si quieren hacerlo, o sea, no buscan soluciones diferentes. Uh-huh. ¿Por qué el libro electrónico es tan caro? Es siderante. Obviamente dice, bueno, pues es que se vende poco. Pues sí, pero se vende poco porque también es caro. Espero que llegue, no en mucho tiempo, estemos en una dinámica mucho más abierta en la cual el libro electrónico te cueste $1 o $2. ¿Y por qué? Porque ya no hay envío, ya no hay el envío, ¿no? Puede haber incluso un acuerdo, ¿no? Mira, pues esto, estas son ediciones preimprimibles, lo imprimes donde tú quieras, en tu casa, lo que sea. Te vendemos el texto a un costo bajo y ya luego si lo quieres en físico, pues bueno, ya tiene otro costo y tal. Que es, generalmente eso sucede cuando tú compras un libro electrónico y te gusta, a la página 30 lo compras en físico, ¿no? Por el desgaste que implica. Y si es alguien que en verdad prefiere sacrificar sus ojos para leer, pues también es un homenaje y está bien, ¿no? Es decir, ¿por qué hay cortapisas en la era de la comunicación? La comunicación más inteligente que el mundo ha producido, que es la filosofía y la literatura, ahora resulta, ¿no?, que no se pueden poner de acuerdo para que esto funcione de manera mucho más dinámica.
Claro. Oye, ¿quisieras invitarnos al evento donde vas a participar en la FIL? ¿Si te acuerdas qué día es? ¿Qué
horas? Híjole, más bien te paso la información porque tengo duda todavía de la hora, por ejemplo. Pero eso va a ser en el Salón de la Poesía. Eso es. Creo que es el 29 de noviembre, ¿no? Pero te paso la información
de
bien.
De acuerdo. ¿No? ¿Y cómo se llama esta poeta?
Esta poetisa se llama Mina Mesrin. Uh-huh. Mina Mesrin.
No, pues.
Y ella va a leer en árabe, ¿no? Y ahí entonces habrá una pequeña charla alrededor de esto.
Que también, bueno, quizás de los géneros más complicados de traducir es la poesía, ¿verdad? O al menos cierta poesía, ¿verdad? Es diferente traducir a Jaime Sabines que a Octavio Paz, ¿no? Por ejemplo. Pero también hemos tenido grandes poetas que son grandes traductores, creo yo, como el mismo Paz, ¿no?
Como Paz.
En ese sentido. Y mucho también hablando de los afrancesados, la generación de los contemporáneos, ¿no? Salvador Novo, Javier Villaurrutia, que todos eran francófilos, ¿no? Podría decirse.
Sí, tendían a ser francófilos. Algo que va, digamos, en poco en decadencia.
Sí, ¿verdad?
¿No? Menos intelectuales tienen el horizonte francófono. Menos intelectuales latinoamericanos.
Sí, está ahora más la cuestión anglosajona, ¿verdad?
Sí, es como que la que domina. Yo creo que a final del siglo XIX, principio del siglo XX, era muy común que los intelectuales latinoamericanos buscaran a Francia. También como una alternativa, ¿no? Tenemos a los gringos muy cerca.
Claro.
Entonces es una forma también de tener referencias diferentes. Y también pues la riqueza, sobre todo literaria, que aporta el mundo francófono. Y eso creo que es un esfuerzo que se puede llegar a unir de nuevo, ¿no? En el sentido, sobre todo, lo sabes tú, por ejemplo, que la educación francesa, alguna de las cosas interesantes que tiene es el desarrollo del pensamiento crítico, ¿no? Y el valorizar la parte cultural, ¿no? Uh-huh. Digamos, tú sabes que en el mundo francófono la clase de francés es una clase importante,
claro,
¿no? Es algo, por ejemplo, que nosotros padecemos, ¿no? También en el mundo anglosajón pasa igual, o sea, la clase de español aquí o la clase de inglés allá no tiene generalmente mucha importancia,
peso,
¿no? Entonces, se le da poca importancia al lenguaje, pues se empobrece el pensamiento.
Así es. Pues interesante, tú eres en ese sentido francófilo en todos los órdenes, también te gusta la gastronomía.
Digamos que es una cultura que he gozado y que he sufrido también, ¿no? Tiene también muchos problemas que no me darían tiempo de enumerar, pero sí, digamos, a pesar de haber crecido más bien en un ambiente, digamos, anglófilo, americanófilo, ¿no? Como las familias mexicanas, yo creo que de la clase media en general. Tenemos tíos allá y vamos allá de vacaciones, ¿no? O sea, mis primeros libros que leí de literatura, pues, en extranjera, pues, eran en inglés, ¿no? Porque pues, vivíamos mucho en inglés, la música era en inglés, ¿no? Pero, digamos, la francofonía para mí fue como una elección, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que esa elección siempre habla de un poco de libertad. Y eso fue también como pues un mundo, ¿no?, que todavía sigo explorando.
Claro. Pues acá en la FIL, en la Feria Internacional del Libro, ya vamos a entrar en 2 días al mes de noviembre. Estamos ya muy cerca. Pues habrá Estoy viendo aquí en el programa literatura de Israel, de Noruega, de Italia, de Quebec, de Cataluña, de Galicia, pues una diversidad muy, muy amplia que hay que aprovechar. Ah, mira, aquí hay una que se llama Marruecos y América Latina, tan lejos, tan cerca.
Mira.
De, va a estar participando Raja Dakir y Abdelouet. Akmir, este Abdelouet, no sé cómo se pronuncia.
Abdelouet.
Akmir,
¿no?
Que organiza la Embajada del Reino de Marruecos en México.
Sí. Sí. Oye, es increíble, por ejemplo, en Tánger, la primera vez que pasé, estaba saliendo del Zoco Chico, y hay un lugar que se llama el Rif, que es un centro cultural, y me escucharon hablando en español con mi hermano, entonces, y llegaron varios marroquíes. Y hablarme de fútbol mexicano, del Chavo del Ocho, o sea, y te hablan español, porque además en la parte del norte de Marruecos, pues se habla español. Ellos conocen mucho más la cultura.
¿Hubo un asentamiento de españoles o qué?
¿Perdón?
¿Hubo un asentamiento de españoles?
Sí, no, pues todavía hay enclaves españoles en Marruecos, ¿no? Melilla y
sí, otro, claro.
¿Cómo se llama? Bueno, tienen dos lugares, digamos, son territorio español dentro de Marruecos, y la influencia en el norte sigue siendo relativamente importante, sobre todo en personas ya de mayor edad, pero digamos que hay un acercamiento y además se sienten más como nosotros, ¿no? Entonces, esa era una ventaja grande y es importante para los viajeros mexicanos, gente que quiera acercarse al mundo árabe. Es una ventaja ser mexicano. ¿Por qué? Porque pues tenemos problemas similares, ¿no? Entonces, eso nos ayuda a acercarnos con ellos, de una manera mucho más, tal vez desprejuiciada, más cálida, que cuando pues ven tal vez a un europeo, un anglosajón por ahí.
Claro. Pues estamos ya sobre el final del programa. No sé si quisieras terminar con alguna idea sobre la traducción, la literatura, la filosofía, todos los intereses que tienes alrededor.
¿Englobar todo en una frase, en un aforismo?
No, en tanto, bueno, sí, pero...
Bueno, nada tres. Más hacer la invitación para aquellos que tengan interés de traducir una obra. Este es un mundo, digamos, barroco, difícil, espinoso y maravilloso. Entonces, si alguna vez tienen ese interés, pues mira, es un ejercicio que primero no requiere más que ustedes mismos, que es la, digamos, la traducción en soledad, y luego ya puede ver si eso pues se puede publicar y todo esto, ¿no? Pero digamos, como ejercicio es altamente recomendable, digamos, para ir creciendo intelectualmente, ¿no? Entonces, que quede ahí como... Porque como estuve quejando alrededor del programa, pues bueno, también reivindicarme, ¿no? El sentido en que es un camino que te lleva también a muchas satisfacciones, a encontrar muchas personas también interesantes, a descubrir un mundo, ¿no?
Claro.
Entonces, la invitación es esa.
Pues muchas gracias, Guillermo de la Mora Irigoyen, por estar aquí en el Pórtico de los Cínicos. Esperemos que regreses pronto.
Un placer, claro, con gusto.
Muchas gracias a ustedes por escucharnos. Yo soy Gabriel Falcón Morales y los espero aquí el próximo domingo a las 12 del día.
Esto fue El Pórtico de los Cínicos. Filosofía para llevar. Y tú, sobre la turba exhausta y el páramo sin nadie, tú, sí, la más desnuda, bañada en la penumbra de un cauce verdeante, de helecho de grisalla que mi fantasma hurtó de la boca de los guijarros, concédeme el silencio para ignorar las alas de los grajos.